Hey, vivimos en tiempos peligrosos y a lo que me refiero es a los fraudes. Están en todos lados. Hace poquito recibí una llamada y casi caigo porque me dijeron que era mi banco y que había hecho una compra y que necesitaban hacer una serie de cosas.
Ajá. Y a ver, verifíqueme los datos y sí, espérate un momento.
Sí, sí, hay que tener mucho cuidado con los defraudadores.
Sí, están en todos lados. O sea, todo el mundo puede caer. De repente te llegan mensajes, de repente te llegan llamadas. Estás ahí de, oye, pero ¿cómo compré eso si ni dinero tengo? Pero...
Exactamente. Ajá. Pero te hacen dudar. El mío estuvo muy bien hecho. Me cambiaron de una línea a otra. Okay. Todo expertamente.
Se cambió ese de lado del celular, ¿no? Así hizo otra voz.
Una cancioncita.
No, sí estaba peligroso y preocupante.
Sí, por eso BBVA ahorita tiene un show que hizo ahí, una dinámica en su canal en YouTube que se llama Es Fraude, donde tiene una serie de invitados y el host ahí los pone a prueba para ver si están hablando con el banco o con los defraudadores. Siento que es una manera como que divertida y chida de aprender a diferenciar, porque cualquiera nos puede pasar, la verdad.
Y fácil, yes, porque a mí casi me pasa, aunque te creas que a mí no me hacen menso. No, sí puede pasar.
Sí, es que no es que te hagan menso, ¿no? O sea, literal están tratando de, pues, de defraudarte. O sea, si llegas a caer, no te sientas mal. Le puede haber pasado a cualquier persona, no quiere decir que estés tonto, nada más pon más atención.
Pero la mejor forma de no caer es sabiendo qué buscar.
Así es. Y vayan a buscar Es Fraude ahí en el canal de BBVA en México en YouTube. Y si no, también aquí está el link en la descripción. Y pónganse a los amigos, a sus papás, a todo mundo. Véanlo ustedes varias veces.
¿Es Fraude?
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y ya llegó la primavera. Dicen.
Y las alergias.
A mí no me consta.
Las y alergias, los mosquitos.
Y todo, así es.
Es hora de sacar la escopeta de sal. Ya lo hice.
Ya anda uno bien cachondo.
¿Sí? Pues sí.
¡Astara!
Muy bien, los dejamos con el episodio 265 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales y eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias, episodio 265.
Ya,
son muchos, güey. 265.
Simón.
Y por eso planeé algo bien, bien fregón. Este episodio les va a gustar. Es así de...
A diferencia de los otros 264.
Aquí pónganse, saquen así su drink y todo. Uh-huh. Y bueno, vamos a ir en una aventura de un robo de banco épico.
Okay. Ay, güey.
Es un heist. Este episodio es de un heist y así nos vamos a ir fregoncísimo. Así que ahí, pum. Aterrícense para viajar con nosotros en este viaje.
Oh, yo en la fila del banco siempre me imagino. ¿Qué haría?
¿Qué haría?
Ajá, sí, sí.
Si llegan aquí unos güeyes con máscara de payaso.
O yo, ¿cómo llegaría acá?
Aquí vas a toma notas.
Arre.
Corre.
No lo voy a hacer, pero cabrón. Hay que tener notas. ¿Qué tal si vienen el examen y nos dejan sacar libreta?
Puede ser.
Pues a finales de los años 70, Japón se había reconstruido tanto literal como espiritualmente después de la Segunda Guerra Mundial. Estaban comenzando a ser reconocidos como una potencia económica y el futuro pintaba bien. La vida en esa década estuvo marcada por un importante crecimiento económico y la modernización.
Mientras pasaba el capítulo de Piccolo y Goku aprendiendo a manejar, ¿no? Porque todo estaba pacífico.
Todo estaba en orden. Nadie quería destruir planetas en ese momento. No.
Sí. Pues en ese periodo, Japón surgió como una potencia económica mundial, con industrias como la automotriz y la electrónica a la cabeza. Uh-huh. El país experimentó una rápida urbanización y ciudades como Tokio continuaron expandiéndose y desarrollándose. Ahora, socialmente hubo cambios en los roles tradicionales de género y un aumento del ingreso de mujeres a la fuerza laboral, güey. Okay. La década de 1970 también vio el surgimiento de fenómenos de la cultura popular como el anime, el manga y los videojuegos. Prácticamente todo lo que consideramos que hace que Japón sea Japón nació en los 70s.
También el porno pixeleado.
Sí.
O se fue después.
Sí, sabes que, o sea, Japón es de las culturas más abiertamente sexuales y tienen
su propia como Goku siempre trae la pilonguilla de afuera, sí, ¿no? Pero es normal.
Después de la Segunda Guerra Mundial, para como que aceptar a los gringos y al occidente, dije, para verse como con sus valores, es cuando empezaron a pixelear y a censurar.
Yo creí que era consecuencia de la bomba atómica.
Así los tienen.
Así blurry. Se les quedaron ya, güey.
Como Woody Allen, ¿no? Blurs. Ah, qué loco, güey, ¿eh?
Sí, cierto. Pero son súper, tienen un chorro, la sexualidad no era un tabú hasta que llega el oeste y entonces dice, hey, no queremos ver penas.
Sí, pero si entrecierras los ojos, sí se alcanza a ver bien, güey. Así que se le ve forma, parpadea muchas veces.
Ajá. Y le ves venden forma. Unos lentes especiales, pero en lugar de 3D nomás tiene un chingo de cuadritos para que
parrearme el pito. Pues el 1 de julio de 1979, 16 años después de que la empresa holandesa Philips desarrollara la tecnología de cassettes, Sony lanzó el Walkman TPS L2, que fue lo más novedoso, poder caminar con la música. Ajá. Un reproductor de cassettes personal que revolucionó la forma en que la gente escuchaba su música. Y unos meses antes de la comercialización de ese invento, cuando la vida parecía ir bien, uno de los robos bancarios más sangrientos y caóticos en la historia del país tendría lugar. Ahora, todo empieza, porque siempre empiezo por el principio. Ajá. Ahora vamos a empezar por el en medio. Vámonos directo al high story. Ahorita regresamos a ver más de esto.
Acabo ¿quieren
de
saber cómo llegué aquí?
Acabo de ver Memento.
Vamos a hacer sí, vamos a parar y decir, ¿te acuerdas cómo? ¿Sabes qué es uno que nunca ha salido en una película?
¿Qué? ¿Eso? El...
You Wanna Know How I Got Here? O algo así. Que no, que no es de una película.
Es mame de... Sí, no, es de una serie, ¿no?
No, yo vi que nadie sabe. Yo vi que nadie y nadie lo ha encontrado. Si alguien sabe que es de una, pero eso era lo que yo también dije, ¿what?
Yo creí que era de una serie noventera, no de una movie.
Y es que todo el mundo dice eso, pero nadie se acuerda cuál serie ni cuál movie.
Ok.
Y nadie ha podido sacarlo.
No sé.
Sí, el You Wanna Know How I Got Here. Sí. Bueno. En la fría tarde invernal, un joven entró desprevenido en un banco de Osaka y puso en marcha lo que se convertiría en uno de los intentos de robo más extraños de todos los tiempos. Este es el verdadero y extraño caso del atraco al banco Mitsubishi.
Mitsubishi.
¿Mitsubishi tiene un banco?
Uh-huh. Sí.
¿Mitsubishi es como la Electra de allá entonces?
Era desde los 70, ya sabía.
El viernes... O sea que yo traigo en Mitsubishi, es como si ya trajeron Itálica, güey.
¡Oh, shit!
También tiene hologramas. Así, tu puerta.
Welcome to Mitsubishi.
Pues el viernes 26 de enero de 1979 era un día muy ocupado en la sucursal de Mitsubishi Kitabatake. Era un día después del día 25, el típico día del pago mensual en Japón, y el día antes del fin de semana, por lo que muchos clientes estaban ahí cobrando sus salarios y mucho personal estaba trabajando.
Okay.
Como quien dice, era viernes de quincena, básicamente. Uh-huh. Viernes de quincenario.
De mecena. ¿Cómo
se dice en japonés?
Mencena.
Un total de 51 personas, 34 empleados y 17 clientes estaban en el banco cuando exactamente a las 2:30 de la tarde, menos de una hora antes del cierre, un hombre entró tranquilamente por la entrada del lado norte, vestía un traje negro, gafas de sol y una máscara blanca. Traía zapatos blancos y iba una mochila roja para golfistas.
Okay. Muy bien.
¿Y el estilero?
Sí. Cuando entró al edificio, le gritó a la gente en el banco, "Todos agáchense." Y disparó dos veces al techo, güey. Era una escopeta Miroku modelo 1800 SW calibre 12 que había sacado de la bolsa de golf.
Ah, okay. La sacó de Mitsubishi, güey, en pagos chiquitos.
En pagos chiquitos, en pagos bonos chiquitos. Sí, no tenía para sacar al chas-chas.
El huevo.
Pues el disparo hizo caer fragmentos de yeso al suelo. Las explosiones del arma fueron tan fuertes que las ondas sonoras sacudieron las paredes de hormigón a 400 metros de distancia. Los gritos de las mujeres y niños presentes resonaron mientras la gente se levantaba brevemente en estado de shock. Uh-huh. Luego, el hombre se dirigió hacia el mostrador principal en medio de la confusión. Varios clientes y empleados lograron escapar corriendo al segundo piso a través de una de las múltiples salidas, Por el contrario, Morioka, gerente de la sucursal de 47 años, bajó corriendo del segundo piso a ver qué pasaba sí, pues en sí, su sí, sucursal.
El gerente, bien.
Bajó por el hoyo que hizo la escopeta, güey. Cayó enfrente del ladrón.
Y cayó así.
Pero acá. Sí, ah, en superhéroe. Pose. Sí. En pose, güey.
Superhero landing.
No, pero. Kakaroto. Kakaroto. Sucedió que solo era su séptimo día en el trabajo en este banco en particular.
No mames,
chinga.
Por lo que comprensiblemente, sí, güey, estaba bien nervioso, pero estaba ahí como buen japonés, así de, ¿qué está pasando? El ladrón le gritó al resto de los empleados mientras que le apuntaba a Morioka: saquen el dinero. Ah,
vamos a un lugar más solo a pelear. Le dijo a la
estoy buscando al hombre más fuerte entre esos bancarios. Pero una pelea interdimensional. Dijo, y lo dijo, sáquenlo, lo mataré. Cuenten hasta 100 yenes de una vez, les dijo, y saquen 50 millones.
Ay, güey.
De yenes.
Ajá. El hombre arrojó la mochila roja sobre el mostrador y en ese momento un gerente de ventas que estaba agachado en la esquina noreste del mismo mostrador agarró el teléfono de emergencias del segundo piso para pedir ayuda. Pero hizo demasiado ruido cuando lo estaba haciendo y el ladrón se dio cuenta. Y después de gritar, ¿qué estás haciendo, Eru? Lo sin quebró. Dudarlo, le disparó con la escopeta en la cara.
Ay, güey.
Y acabó con su vida, güey. Sí, ahí como que la gente se dio cuenta de que...
Es que no estaba jugando.
En serio. Ajá. Son 5,5 millones de pesos ahorita, no sé, en los 70s.
No mames, güey. 5,5 millones
y medio de pesos.
Pues no es tanto, pero en los 70s sí, eso era mucho más.
Sí, güey. Lo quebró, güey, sin piedad alguna.
Así, güey. Otro pues
es una escena que establece bien un villano de un anime, güey. No estoy mamando, güey.
Sí, Joker. Sí. Ay, otro empleado que estaba agachado ahí cerca también fue golpeado por perdigones, güey, que le rebotaron en la nuca dejándolo gravemente herido. Otro perdigón rebotó en la pared golpeando a una empleada en el brazo.
Un perdigón perdido.
Es solo un rasguño. Tal uno ha visto mi poder final.
Qué loco.
En ese momento, otros dos clientes y un empleado del banco lograron escapar desapercibidos. El subdirector del banco tomó la mochila roja que arrojó el ladrón y comenzó a llenarla con dinero según las instrucciones del hombre, güey. Ya que pues tenía miedo, güey, y temblaba, tardó mucho en meter el dinero y solo logró poner alrededor de 2,800,000 de los 50 millones de los yenes solicitados. Está todo nervioso, le iban cayendo. El ladrón se puso impaciente, incluso comenzó a juntar el dinero él mismo, güey, y empezó a meterse dinero en los bolsillos.
Donde caiga.
Ajá, de 1,200 yens que encontró ahí en un mostrador de consultas de banco. Te digo, tú síguele ahí, a ver, déjame, te ayudo, güey, te doy unas ligas.
Y el otro güey con puras moneditas con un cuadrado en medio, va, güey.
Mames a la chica. ¿Y es que es para meterlas en un hilito?
No, no sabía.
O sea, los hoyitos en las monedas. Ajá. Era porque antes, o sea, traías así, en lugar de cartera, en Japón, traían un hilito. Entonces metías las monedas en el hilito y traías así como... pues las moneditas.
Ah, pinche diseño. Las armabas, novedoso.
Ajá, y sacabas y luego le haces un nudo. Yep.
Hasta que uno dijo, voy a hacer una cartera.
Eso lo sé por el anime. Si no es históricamente correcto, lo he visto en muchos animes. Pues mientras esto sucedía, uno de los clientes fugitivos, una mujer anónima conocida solo como ama de casa C, salió del banco y se topó con un oficial de la policía de 52 años llamado Masaki Kusamoto, que estaba patrullando las calles en su bicicleta. Le explicó frenéticamente la situación al oficial, quien inmediatamente se dirigió en bicicleta al edificio.
Oficial, ¿qué está haciendo? No, pues nomás aquí.
Estaba haciendo Willys.
Willys, güey.
Puso la sirena, ¿verdad? La sirena.
Como Tony Wampus on Street, ¿verdad?
Le puso la sirena y un frutzi a la llanta.
A la llanta.
Le dio madre.
Ah, güey, si llegas haciendo un Willy así con ese sonido, así te sacas de pedo, güey.
Ah. Pues llegó él a las 2.34 p.m., o sea, habían pasado 5 minutos top.
Simón.
Solo, bueno, pues 4, de hecho. Quedaron 4 minutos después de que entró el ladrón al banco, güey. Y el policía llegó al lugar solo, güey, por la entrada lateral. Sin tener en cuenta su propia seguridad, le gritó al ladrón que soltara el arma, güey. El ladrón se giró hacia él con la escopeta en la mano y le dijo, si vas a disparar, Ariu,
hazlo
dispara,
ya.
Ariu. El oficial de policía disparó un tiro de advertencia al aire, güey. Nah. Y el ladrón le disparó en el pecho y lo mató, güey.
Muy bien. Pues sí, güey, perilla.
Sí, güey. O sea, el policía lo pudo haber matado, pero pues es muy diferente en Japón.
Pero luego se acaba el episodio, güey.
Sí, pues sí.
Tenían que alargar esto como por 10 temporadas.
Sí. El maestro Roshi no le ganó a Piccolo Daimaku, güey. No. Estuvo a punto, güey, pero sí, le ganó Goku, güey.
Lo que pinche vato, güey. O sea, el policía le dio chance de vivir. Pues, sí. Ajá. Pues a pesar de esta intervención, los planes del atraco continuaban. El ladrón se movió detrás del mostrador y ordenó a más empleados que reunieran el dinero. No había previsto que la policía estuviera en el lugar a solo 5 minutos después de entrar al banco, por lo que estaba extremadamente enojado. Y empezó a amenazar al personal. Era como un perro rabioso enjaulado. A menudo empujaba su escopeta contra la gente y les daba cachazos, o se los apuntaba para amedrentarlos nada más. Ya todo su plan había valido madre. Yo sé que como japonés, él tenía así todo bien, bien bonito y ya valió. Ahora, a pesar
de... racismo positivo.
Sí.
¿No te acuerdas? Es que no mames, pinches japoneses, son bien eficientes.
¿Te acuerdas el del tren que llegó como un minuto tarde y renunció, güey? Así sí, que man. La cagué con el metro, la cagué. Llegué un minuto tarde y yo me voy, güey. No me merezco ser chofer de tren.
Es muy exagerado.
¿Caminó al volcán, güey? ¿Se tiró?
No.
Creo que sí hubo uno que se quitó la vida por algo así, güey.
No mames.
Por llegar 10 minutos tarde.
Lo que sí me impacta un chingo es de los güeyes que tienen como jornadas laborales bien extensas y se quedan dormidos en la calle, güey.
Sí, la cultura de trabajo en Japón es muy tóxica.
Es horrible, güey. Es horrible. De hecho, es de
los... Muchos que se han matado trabajando, güey. Literal.
O que se quitan la vida porque no aguantan. En las escuelas igual, porque en la escuela son tantos y así es tanta la presión que si te sacas un 9, no vale. No,
pero les dan una media hora de siesta, güey. Yo creo que con eso...
Pues a pesar de las tácticas intimidatorias y de haberse movido con mucha velocidad para que el atraco ocurriera antes de que llegara la policía, uno de los empleados del banco presionó el botón de emergencia para alertar al robo. Y otros empleados que previamente escaparon, pues ya le habían hablado a la chota. Ah, y iban porque tenían casetas de policía, como las de...
Por eso, senpai, le dije.
Pues los agentes de la zona ahora estaban plenamente conscientes de la situación y comenzaron a avanzar hacia el banco y a acordonar el área.
Okay.
Los dos primeros oficiales en responder a las llamadas fueron Kazuraki Mihata, de 29 años, y Shinji Terada, de Neon Genesis Evangelion. Él tenía 37 años. Llegaron al lugar en su patrulla y entraron al banco por la entrada del lado norte. Ambos agentes recibieron disparos directos en el pecho por parte del ladrón, güey. Sí, ya los estaba esperando. Se
sintió su ki, güey, ¿no?
Sí.
Desde lejos. Sintió su ki.
¡Moshi, moshi!
Pobre cabrón, güey.
Nos ya esperan
ya
esto,
lleva
wey.
Cuatro, güey.
Cuatro. Tres y el que... Ajá, y el,
pero
el,
mató a dos ahorita,
y
dos
y el del banco. Ajá. Tres chotas.
Tres policías y el güey del banco.
Sí, güey, sí. No mames.
Sí. Es que digo que esto no era común en Japón, güey.
Ajá.
O sea, le estaba así nomás de Wild West, viejo este, disparar antes de preguntar.
Nothing personal, just revenge.
Les dijo acá.
Ahora, Kazuraki murió instantáneamente, pero Shinji no fue herido de gravedad porque llevaba puesto su chaleco antibalas, pero quedó out.
Pero estaba llori llori, ¿no?
Sí. ¡Quiero a papá!
¡Y mi mamá!
¡Rey, mamá! ¡Ayúdame, rey!
No, como Juan Pazurita. ¡Ay, mamá, güey, mamá!
Lo mejor de todo es que nunca en mi vida he visto Neon Genesis.
¿Nunca lo
he visto?
Pero, sabes,
pero sé que Chinche es bien llorón.
Sí, güey. Sí es cagante ese güey.
¡Chinche! Pues por razones presupuestarias, güey. En ese momento, cada patrulla contenía solo un chaleco antibalas entre dos personas, güey.
Ok.
Por lo que Mihata...
Uno se lo ponía, el otro se ponía atrás de él, güey.
¿Y si tenía Kevlar o cómo se llama?
Sí, Kevlar.
Esos güeyes sí.
Sí.
No como acá en México.
Si les ponen no tenían Kevlar. Revistas
no
acá.
Tenían revistas.
Metidas en el chaleco antibalas.
Te vi novelas de los 90s ahí cubriéndote.
Ajá. La sección amarilla, güey.
Los queremos, chota. Sabemos que así los traen.
Yo no los quiero, pero...
Yo tampoco.
Pero Mihata
gracias.
Entró al banco completamente desprotegido y finalmente cayó en el cumplimiento del deber mientras intentaba ayudar a otros. Fue ascendido póstumamente por su valentía.
Lo ¿ya cual para se qué?
O sea, entonces, güey, se murió.
No, sí se murió.
No se murió. Póstumamente quiere decir que se murió, güey.
Ah.
De hecho, pero es como ponerte el condón después de que te viniste adentro, güey.
Ajá.
Okay, no, ya me vine, ya me puse el condón.
Es erótico, güey. Sí, ¿no? Se siente rico, güey.
No, digo, a menos de que le hayan dado un ascenso y una pensión con el nuevo...
Pueda que no, tal vez familia. Viene con eso. Ajá. Tal vez ahí sí tiene un significado, no nomás una
pero si
medalla.
Es por honor, güey, qué chingada.
No, tu señor policía está que bien cabrón. De hecho, ya es commander in chief de todo Japón. Y toma
le hablamos al Many Science, güey. Te hizo un mural, mira.
Un muralillo.
¿Por qué lo disfrutó? ¿Por qué lo dibujó con cara de búfalo?
Es que era sabio.
Pues para este punto solo habían pasado 8 minutos, güey.
Muy bien.
No mames.
Lleva minutos. Dos por minuto, güey.
Está cabrón. La eficacia, güey. Sí. Pero para este punto...
Más cabrón que el RPM de Franco Escamilla, güey. Rizos por minuto.
Para este punto, 320 agentes de policía ya estaban rodeando el edificio y cerraron las carreteras en un radio de 50 metros. Llevaban escudos y fortificaron el área alrededor del banco con uh-huh. autos y barreras para evitar que el ladrón disparara desde afuera y le fuera a dar a sí, civiles.
Sí, porque uno cada dos minutos y luego... ¿Te imaginas que siguiera ese ritmo, güey? ¿Cuánto tiempo termina con toda la población? Sí, la población de Osaka, güey.
Pues cuando se dio cuenta que estaba rodeado...
Es GTA, güey.
Sí. Ajá, es un GTA totalmente. Cuando se dio cuenta que estaba rodeado, el ladrón decidió agacharse y no entregarse mientras estaba sentado en el asiento del gerente de la sucursal, güey. Luego le ordenó a un empleado del banco que cerrara las contraventanas de acero de las entradas, así las que bajan. Ajá. Cuando la policía vio que empezaron a cerrarse, sabían que era ahorita o nunca, güey. Uh-huh. Y era la última oportunidad para desmantelar la situación de rehenes. Corrieron hacia las entradas y a la vista del ladrón colocaron objetos debajo de las persianas de acero en la última entrada, impidiendo uh-huh. que se cerrara completamente una. Okay. Entonces dejaron mínimo ahí una forma uh-huh. de egreso. Dejando un espacio de entre 30 y 40 centímetros entre el piso y era lo suficientemente grande para que una persona pudiera meterse en esa reja. Afortunadamente, el sistema de contraventanas estaba conectado entre las puertas, lo que significa que, aunque nomás una bloquearon, todas se detuvieron a esa misma distancia.
Ah, ok, en la misma altura.
Por bloquear una. Ajá. Uh-huh. Entonces, todas se detuvieron en el mismo lugar y dejaron un espacio. Sin embargo, debido a que el espacio estaba cerca del suelo, el mostrador se bloqueó, disminuyendo significativamente el campo de visión de la policía.
Sí, ya no pueden ver nada.
Ajá.
Sí, pues pero asómate, güey.
30, 40 centímetros es sí, una regla, güey, ¿no?
Ah. O sea, sí cabe alguien.
Todas marcadas en el 6. Ah, porque son japoneses.
Y podían entrar, pero ya no podían ver adentro al vato. O sea, tenías que meter tu cara ahí, moshi, moshi. Uh-huh. Y ya sabemos lo que pues hace sí, este güey cuando dices moshi, moshi. Uh-huh. Moshi, moshi. Es lo único que necesitas saber para irte a trabajar a Estudio Ghibli, güey.
Ah, sí.
Moshi, moshi,
moshi, moshi, moshi, con sí, Ishiwa.
Y Nani.
Y Nani y ajá.
Lo básico.
Ramen.
Ramen.
Ramen-san.
En ese momento hay un total de 44 rehenes, entre ellos 13 clientes y 31 empleados. Pero el ladrón permitió que algunas personas se fueran a través del segundo piso. Entre ellos, una madre con sus dos hijos pequeños y una mujer embarazada. Uh-huh. Que pues a final de cuentas era un monstruo este güey, pero respetaba las infancias, güey.
Okay.
Ahora quedaban 39 rehenes en proximidad de tiro del ladrón. Porque uh-huh. ahí los tenía al lado, yo te lo voy a decir.
Salió al Pacino, ¿no? A decir su request.
Pues además de establecer una presencia policial afuera, la policía también ocupó el segundo piso del banco usando una escalera de emergencia exterior para poder entrar.
Ok.
Usaron este espacio como su base de operaciones. Este güey tenía los cuartos arriba, güey.
Sí, man.
Y afuera. Así como un lugar para infiltrarse hacia el primer piso y poder hablar con el ladrón. Cuando el jefe de la policía local de Sumiyoshi usó un altavoz para tratar de negociar con el hombre desde ahí.
Sumiyoshi. Yo sabía que venía, güey. Lo vi en sus ojos.
Empiezan a poner verde los cachetes. ¿No? Sí. ¿Qué te sale tan bien?
No sé, güey. Está verga, ¿no, güey?
¿Por qué te sale tan bien esa mamada? No sé, esta verga, ¿verdad? Muy bien. Gran intercambio de palabras.
Es que se siente el huevo en la grasa.
Pues llegó el vato acá de... Por favor, moshi, moshi. En cuanto empezó a ir, que empezaron a hablar, sí, disparó al aire y luego respondió enojado y cito... ¡Cállate, detente o despiraré!
Y te da un balazo, ¿no? En verga, güey.
Pues por temor a poner en peligro la vida de los rehenes, inmediatamente dejaron de intentar negociar a través de ese método.
Ok.
El ladrón ordenó a un...
Sí, ay, bueno, pues ya, güey. No te enojes. Para tanto, güey.
¿Qué es un Walkman?
Chingado.
El ladrón ordenó a una empleada que recogiera la pistola del oficial caído Masaki, así como las balas, y que se las llevara, güey. Uh-huh. Te atraía más munición, güey. Ahora que tenía dos armas para defender sus alrededores, güey, ya eran las 2.45 p.m., habían pasado 15 minutos desde que pasó el incidente para ahorita, güey. Uh-huh. El ladrón ordenó a los 39 clientes y empleados restantes del banco que se formaran alrededor de su posición. Uh-huh. Él estaba en el asiento del banco y los dijo...
Pónganse alrededor.
Ajá, todos alrededor de mí, güey.
Sí, pues sí.
Y les dijo que levantaran las manos y que hicieran un genkidama, básicamente, güey. Pero que juntaran sus manos uh-huh. y le hicieran una muralla humana, güey. Si intentaban escapar... Los mataría. Uh-huh. Si hablaban, los mataría. Si hacían algo que no le gustaba, los mataría.
Muchas y a esas alturas no te pones vergas, güey, ¿no? O sea, no, ya quebró a cuatro güeyes, güey. Tiró un balazo al cielo, güey. Uh-huh.
Ah. No nomás eso. Les dijo a las mujeres del banco que se quitaran la ropa.
Ok.
Sí. Entonces, cuando empieza a hacer esto, pues uh-huh. empiezan a llorar. Sí, güey. No tiene sentido, güey. Bueno, ahorita más o menos con la psicología del pendejo. pero pues estaban sollozando mientras estaban quitando la ropa. Uh-huh. O sea, tenía una muralla de gente encuerada con uh-huh. gente del banco, todos haciendo genkidama alrededor y él en su sillita con su escopeta.
Ok.
Y es buen momento para hacer un recuento de que había técnicamente más rehenes de los que el ladrón creía. Una mujer estaba escondida debajo de un mostrador y no la había visto.
Ok.
Un esposo y su esposa, ancianos, estaban escondidos en la bóveda del sótano.
Ok.
Y un padre y su hijo estaban escondidos en la sala de la caja de seguridad. O sea, era gente que había como...
alcanzó a esconderse. Del banco
y no los vio.
Y ya no salió, Simón.
Ahora, desafortunadamente para todos, rehenes o no, esto no iba a terminar rápidamente. El ladrón ordenó a los clientes del banco que se sentaran en sillas muy juntos y uno frente al otro, lejos de él, sin dejar espacios entre ellos. Los sentó uh-huh. y así que entrelazaron los brazos uh-huh. y los tenía sentados.
Todos iguales. Ajá.
Luego ordenó a los empleados del banco que se pararan frente a él en un semicírculo y ordenó a los 39 rehenes que le dijeran sus nombres completos uno por uno. Y reaccionó muy enojado cuando una mujer no podía hablar con claridad porque estaba...
nerviosa.
Súper nerviosa. Uh-huh. Y por razones que explicaré más adelante, el ladrón tiene una memoria asombrosa. Y a pesar de que solo escuchó los nombres de 39 personas una sola vez, pudo recordarlos siempre fácilmente y las caras que los acompañaban. Okay. Y adelante siempre les hablaban así que, Mitsuko, pa' acá. Uh-huh. Y Kaichi, pa' allá.
Yeah. Eso nomás nos reímos nosotros, ¿no?
Sí, los dos amigos que se conocemos.
Akane, Ranma, Champu, Pechan, para allá.
A mí me decían Pechan en la prepa, una amiga.
¿Por puerco?
Oh, siempre me perdía, güey.
Porque tenía el poder en el dedo, güey.
Porque siempre me perdía en todos lados, como Pechan. ¿Te acuerdas que no se pierde en su paso y tienen que acampar?
Ah, sí, es cierto, Pechan se perdía. Tenía mal sentido de orientación.
Pues después de 5 minutos de preguntar nombres, dijo de repente, ¿quién está a cargo? Da un paso adelante si eres el gerente de la sucursal. Morioka, el hombre que corrió escaleras abajo uh-huh. cuando el ladrón entró por primera vez
con
al
sus
banco,
7 días de experiencia, güey, de sí, laborales, güey. Sí.
Dio un paso adelante valientemente, güey, y el ladrón le dijo furioso, entonces, esto es tu culpa, Ryu, por no sacar el dinero suficientemente rápido, Ryu. Y le disparó varias veces en el pecho y lo mató.
Oh, 5. Ya van 5.
No, mames.
Ajá, lo culpó de lo que estaba haciendo y uh-huh. lo mató sin razón alguna, güey.
Gohan, tú fuiste el único que me trató como un amigo alguna vez. Le dijo a un niño.
No mames, lo mató, güey. Sí, güey. Nomás porque le echó la culpa de que se tardaron mucho.
Pues digo, hay maneras de presentar quejas ante el banco, pero...
Que sí debería de ser. O sea, aquí en México nos falta que llegue hasta arriba las quejas, el responsable, pero...
Ustedes marquen a la Conducef. Los bancos le tienen un chingo de miedo a la Conducef. Con justa razón. Sí, cualquier pedo con el banco. Ah, Simón, déjame, veo qué anda con la Conducef. Te resuelven así, güey.
Joven, pero está asaltando el banco. Usted tiene que solucionarme Conducef.
Háblele a la Conducef. Yo conozco mis derechos como cliente.
La Conducef. Ya lo escucho, Conducef. Ahora, las cosas se pusieron mucho más oscuras a partir de ese punto. Ahora, a las 2:50, 4 personas, 2 policías y 2 empleados del banco habían muerto y 38 rehenes se encontraron en una situación muy peligrosa. La policía...
¿Que no eran 5?
No, uno no se murió.
Ah, sí, es cierto. El otro policía no
estaba
se murió.
Estaba jodido, pero... él
seguía contra... llorando ahí.
Sí. Ahora, la policía aumentó rápidamente su presencia en la zona. Amontonaron sus patrullas, vehículos blindados y camiones de bomberos alrededor del banco. Y la policía aumentó el número de agentes y miembros de las fuerzas especiales a más de 1,000 personas.
¡Ay, güey!
Establecieron un perímetro con cuerdas donde se reunieron grandes multitudes de curiosos uh-huh. y medios de comunicación, obviamente, güey. Ahora, el ladrón ordenó a todos los empleados varones del banco que movieran sus escritorios y casilleros a las entradas de las escaleras. Se empezaron a barricar ahí todo. La entrada del ascensor y el corredor oeste, todo esto fue barricado para evitar que personas escaparan y que la policía entrara. Uh-huh. El ladrón también dejó en claro que dispararía a cualquiera sin dudarlo y creo que nadie dudaba que esto
sí,
era real.
Sí, sí, ya después de tantos... güeyes tirados en el piso uh-huh. si le crees.
Sí.
Y oye, ¿y al gerente le dio con la escopeta también o con la
pistola?
Con la del chota.
Ajá. Uh-huh. Ok.
Y obviamente para este punto nadie le iba a desobedecer porque uh-huh. marcó muy bien que estaba dispuesto a cruzar la línea. No más porque sí.
No, pues es que sí.
Pues una vez que todas las barricadas estuvieran en el lugar, el ladrón se sintió seguro y las cosas tomarían un giro
inesperado.
Extraño. Ordenó a los rehenes que se pusieran en 3 grupos. Uno era el grupo de defensa,
Okay.
El otro iba a ser el grupo telefónico y el tercero el grupo de vigilancia. O sea, dijo, hágame tres equipos. Ajá. Ustedes van a hacer vigilancia, ustedes son el grupo de defensa y ustedes son el grupo telefónico.
Si no los hacen rápido los equipos, los voy a hacer yo.
Les, les explicó, güey, que el grupo de defensa mantendría las barricadas e informaría si algo se cayó o estaban tratando de entrar.
Ok.
Pero ya tiene un crew, güey. O sea, porque le tienes miedo y obviamente le vas a hacer caso.
Igual de organizado que un Vive Latino.
Simón.
Y también quería que le explicaran la distribución del edificio, que le, le reportaran cualquier cosa sobre el edificio en sí. Luego, el grupo telefónico estaría a cargo de la comunicación con la policía.
Obviamente.
O sea, outsourció el comunicarse con la policía. Por ejemplo, si la policía intentaba atravesar cualquiera de las entradas o bajar las escaleras, tenían que agitar la mano y gritar, ¡mira a la policía! ¡Mira a la policía!
Ok.
Policía,
no, y si no lo haces bien, un balazo, güey.
Yep. Y este ya tenía su grupito, güey.
Mínimo.
Entonces, ahora con sus grupos organizados a su gusto, el ladrón habría un pedido verdaderamente asqueroso. Le dijo a las empleadas del banco lo que les había dicho, y cito: desnúdense. Si no se quitan toda la ropa en 10 segundos, las mataré una por una.
Ok.
Entonces, desnudó a todas las mujeres, güey. Con la excepción de una mujer que puso en el grupo telefónico.
Ok. ¿Sí? Tú no, Gertrudis, tú vete para allá. Tú, por lo que más quieras, no te quites la ropa.
¡No, ponte esta chamarra!
Le hizo Siva, güey, con la mano.
Tú no.
Sí. No.
Tú no. No.
Pobre Gertrudis.
Coraje, yo le he dicho, fuck you, me encuerar. ¿No has visto lo que traigo aquí abajo? ¡Pendejo! ¡Pah!
Le tiró un pedazo.
Pues el ladrón obligó a todas las mujeres a estar desnudas y las hizo sentarse encima de los escritorios alrededor de él, sin espacio entre ellos, formando esta barricada. Hizo la barricada, desnudó a unas y luego mandó a todos a hacer su desmadre. Ya con grupos los regresó, güey. Menos a Gertrudis.
Como Dan Balsanaro. ¿Eh?
Sí.
Es el jugador de póker, ¿no?
Simón.
Entre comillas, güey.
Bilseria, ¿no? Algo así.
Algo así, Simón. Pero sabes de quién hablo, ¿no?
Simón. Sí. Ajá. Y pues todo esto, obviamente, con la intención de protegerse contra la policía mientras se encontraba en una situación, mientras ponía a la gente en una situación humillante y degradante, güey. Ahora, el ladrón, un ridículo, obviamente, güey, dijo esto. Porque estaba ahí sentadillo, güey. Y luego veía a las chavas, pues así tratando de taparse y todo. Y volteé y les dice: y cito, soy un playboy. He visto muchas mujeres desnudas. Ustedes son mis sirvientes. Y los sirvientes deben hacer cualquier cosa que su señor diga. Para demostrarlo, hice que se desnudaran. No haré nada extraño, así que no hay necesidad de preocuparse. Pero no puedo garantizar lo que los medios de comunicación escribirán sobre ustedes. Es posible que escriban historias eróticas e interesantes en periódicos o semanarios. Esa no es culpa mía. Ahora les digo que yo no tengo ningún interés en las mujeres desnudas.
Sí.
Menos tú, Gertrudis. Tú sí, guácala, güey.
Les dijo, ¿conocen Wattpad?
Hasta acá huele este sushi, güey.
Pero básicamente les dijo, no las encueré porque les quiero ver las boobies, ¿eh? A mí, yo veo muchas, todo el día veo boobies, hay boobies, puta. No,
boobies todo el día, todo el día. Voy caminando y salen las boobies de la nada.
Las boobies, mi refi está hecho de boobies, todas boobies, están aquí. Pero los medios tal vez ahí, uy, alguien se erotice, les van a hacer un OnlyFans, yo no sé. Yo no sé.
OnlyFans.
Van a hacer un hentai de este atraco.
Pues después de decirle eso a las mujeres, les pidió que levantaran la mano si eran madres. Cuando una mujer lo hizo, él le permitió que usara ropa de nuevo.
Ok.
Pero no lo dejó ir. Un empleado se derrumbó y suplicó que lo liberaran en ese punto. Pero la fría atención del ladrón se centró en otro empleado. Alguien con quien traía un pique irracional.
Ok.
Takeochi, de 47 años.
¡Que te calles, Toby! ¡Chingada madre! ¡Que no entiendes!
Takeochi, güey.
Takeochi. De 47 años, era el empleado del banco que, vivo de mayor edad en ese momento.
Ah, ok. Era gerontófilo.
Era el veterano. Y el que tenía más experiencia.
Perdón, Simón. Ajá. Gerontófilo es todo lo contrario.
Ajá, sí. Es el amante de la edad.
Sí. Ajá. Pues él mantuvo una compostura tranquila durante toda la terrible experiencia y había hecho todo lo posible por apoyar a los jóvenes rehenes y levantar la moral, güey. Saliendo de aquí, vamos con un pinche ramen bien barro.
Este me vio los ojos.
Le dijo a Planeta de los Simios, güey.
Pero esta actitud, aparentemente carente de miedo, enojó al ladrón, quien le gritó, y cito, eres el más impertinente. Estás planeando algo, Goku. Apuntó su escopeta al pecho de Takeuchi, quien con mucha fortuna logró girarse en el momento exacto y le dio nomás en el hombro derecho, güey. Le pegó ahí, cayó al piso y se hizo el muerto, güey, para evitar que le disparara una segunda vez.
A huevo, qué bueno, Takeuchi.
Takeuchi, pero le disparó nomás porque sí, güey, como que el nomás le cayó en los huevos. Entonces,
digo, entiendo ese sentimiento, pero no es para tanto tampoco.
Takeuchi, hueles feo. Sí. Hueles a pasa.
Pues mientras cayó, este ladrón ordenó a un empleado que recogiera todos los cartuchos que se había gastado para deshacerse las pruebas.
Ok. Para que nadie sospeche aquí.
De mí.
Equipo de limpieza.
Es como que tenía máscara, güey. Tenía unos lentes oscuros y ya, güey. Pero el ladrón entonces pensó que era injusto obligar solo a las mujeres a estar desnudas.
Muy bien.
Por lo que ordenó a los hombres que también estuvieran desnudos de cintura para arriba nomás.
Nada más, claro.
No quería ver pitos.
No quiero ver pitos. Que no me importa. Yo, si quisiera ver pitos, yo tengo pitos. Mi cama está hecha de pitos, güey.
Yo tengo mi sushilito.
Entonces ahora tenías... Todos los hombres estaban topless. Las mujeres desnudas, menos Gertrudis.
Menos Gertrudis, ajá.
Gertrudis Chan.
Gertrudis Chan.
Simón. Gertrudis Chan.
Pobre Gertrudis, güey.
Chan. Poco después de las 4 de la tarde, ahora una hora y media después de que comenzó el robo, la policía volvió a llamar usando el teléfono para tratar de razonar con él, güey. Decirle, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo hacemos?
Aliviánate, güey.
Lo que queremos es que sueltes a todo. Pero esto enfureció al ladrón y llamó a la policía a un número de emergencia usando el teléfono cercano y les dijo, y cito, tengo tomado el banco Mitsubishi. Dejen de gritar por el micrófono. No vengan aquí. Si no hacen lo que digo, mataré a los rehenes. Y colgó. Tácticas de negociación claramente no iban a funcionar con este vato, güey. No le interesaba.
No.
Nomás lo prendían, mató a gente nomás porque le hablaron de... Mochimachi, ¿qué estás, güey? ¿Necesitas algo? ¿Unas sábanas?
¡Cállese el hocico!
El ladrón de repente sacó un cuchillo. O sea, le habló, colgó y lo pensó. Y lo sacó un cuchillo de 6 centímetros y se lo dio a un empleado del banco. Y mientras miraba a Takeuchi, que seguía tirado ahí después del balazo que le dieron, haciéndose el muerto.
No, güey, no.
Le dijo al hombre, se me hace que todavía está vivo, y le ordenó rematarlo apuñalándolo específicamente en el hígado.
Ok.
El empleado intentó negar todo, o sea, frente al ladrón, así de, no, güey, le empezó a decir Takeuchi, no está vivo, güey. No, primero le dijo, no, sí está muerto, güey. No,
toda la sangre, güey.
Mira, lo va a mear encima.
Es un ruco, güey.
Está molestado.
Ya estaba muerto cuando está trabajando aquí, güey. Este güey.
Esta empresa lo mató hace 2 décadas, güey.
Velo todo viejito, güey. Apenas tiene 30.
¿Sabes cuánto gana, güey? El hombre topo va, güey.
Pero desafortunadamente las cosas tomaron un giro muy oscuro.
Ay, güey, le dio el balazo.
El ladrón le dijo que en la película de Saló le cortaban las orejas a los muertos. Entonces el empleado, cuando le está contando esto, empieza a llorar y suplicar que, porfa, si sea dónde vas, por favor, no me hagas hacer esto. No, por favor. Y le dice el vato, mira, en las circunstancias más extremas los humanos pueden hacer cualquier cosa para proteger su preciosa vida. ¿Quieres morir? ¿Vas a hacer esto o no, güey? ¿Qué prefieres? ¿Cortarle una oreja o te mato, güey? Le dijo eso y apuntó a donde estaba
Takeuchi.
Y dijo, córtale. Pues el hombre este estaba llorando mientras se arrodilló junto a Takeuchi, que seguía pretendiendo estar muerto, güey. El empleado le cortó la parte superior de la oreja, güey, a su compañero de trabajo, porque lo conocía, güey. Mientras lo hacía...
Para que se viera más feroz, ¿no, güey? Así como Pitbull, güey. Sí, a huevo, güey.
Y mientras lo hacía, repetía una y otra vez. Y cito, lo siento, no quiero morir.
Lo siento, el otro güey. ¿Qué? No te oigo, güey. La otra oreja.
Es que estoy muerto, no te oigo.
Ay, no sé, tenía la oreja de coliflor, güey.
Ajá.
Ay, pues está cabrón. Pues el empleado le pasó el trozo de oreja al ladrón, güey, quien de manera desagradable se lo metió a la boca, empezó a masticarlo y murmuró para sí mismo.
Es duro
Yasuke Osoru. Si es un villano de anime este, güey. Sí, güey. Sí, güey, bichi One Piece.
Qué asco, pero qué rico, ¿eh?
Luego...
Es que se antoja, güey, la neta, ¿no?
Sí, se sentía como...
Pues lo sentía así como nervio de carne, güey.
Sí, es puro cartílago acá.
Sí, mon.
Luego lo escupió al suelo. Y pues todos los renes lo estaban viendo con horror, güey, porque ya se fue de... Ya no nomás es matar, también es torturar, meterse una oreja.
Sí, ya se está poniendo violentón, güey, ¿no?
Apenas, sí. Para los estándares de Borre, apenas se está poniendo violento.
Sí, ya está psycho. O sea, ahorita estaba defendiéndose, güey, para mí, ¿no? Así como que, pues sí, güey, tengo que salir de aquí, pero ahorita ya es de... Mames, güey, ¿para qué le cortas la oreja a ese cabrón?
Pues que digo, también hay que encontrar la manera de divertirse en el jale, ¿no? De vez en cuando.
Sí, güey, que,
pues también está
que no parezca lunes.
Sí, sí, que no parezca lunes.
Que no parezca lunes.
No, era viernes. Era viernes, era viernes de alocarse. Sí, era viernes casual, por eso los encuero, güey.
Pues después de escupir la oreja, güey, todo el mundo se le quedó viendo como pinche psycho, güey. What the fuck? Y volteó cuando se dio cuenta como que lo estaban viendo de te mamaste y les dijo, y cito, los nazis hicieron cosas peores.
Esa fue la vieja confiable, a huevo. Sí, la vieja confiable.
Digo, no está mal.
No está mal.
Sí, pero no justifica lo que hizo.
No, claro que no.
Pero mira, Mike Tyson también lo hizo, güey.
Ajá.
Pero también y ahorita lo perdonamos. Sí. ¿No? Yo lo perdono.
Ahora va con Logan Paul, güey.
Ahora sacó sus pinches gomitas de THC orejita. De orejita, güey.
Pues después de esto comenzó a caminar alrededor de los rehenes, lenta y confiadamente, señalando y golpeando con su escopeta. Nomás porque sí.
Nomás por chingar.
Sí. Lo que provocó que muchas personas se sintieran humilladas y enojadas. Disfrutaba tanto afirmando su dominio que se acercaba mucho a los rehenes mujeres y disparaba el arma al aire, güey, mientras las miraba a los ojos. Los gritos de estas mujeres eran escuchados incluso por los reporteros que se mantenían alejados. Los rehenes estaban completamente rotos y bajo el control de este total maníaco, güey. Y el ladrón incluso les prohibió ir al baño y en su lugar los obligó a hacer sus necesidades detrás de uno de los mostradores, güey.
Okay.
Como una técnica para deshumanizarlos y humillarlos aún más, wey. Especialmente a las mujeres, wey, que todavía estaban completamente desnudas. Finalmente, alrededor de las 7 de la tarde, el ladrón comenzó a hablar un poco más con la policía, más que nada para exigir un bistec y vino.
Ok.
Le dio hambre.
Le dio hambrita, güey, ya. ¿Tienes de que las 2 de la tarde? ¿A 5 años? Ya sí, es el brunch.
Todo tenía que pasar en 15 minutos, güey, y ya lleva ahí todo el día.
Sí, uno se, digo, supongo que también ser un culero cansa, ¿no? Y te da hambre.
Es como grabar Netflix.
Ándale.
Más o menos.
Pues todo cuando... el día ahí y luego de repente te dan ganas de vino y bistec.
Y bistec.
Y frijoles charros en sombrero.
Ajá. Pues para este punto es donde la policía dijo, ok, aquí podemos tal vez intentar algo, güey.
Sedarlo.
Inicialmente comenzaron a poner, dijeron, ¿y si le ponemos somníferos bien cabrones en el bistec? Pero después de que uno de los investigadores probó la salsa con el medicamento para dormir...
Dijo, sabe un chingo.
Sabe súper amargo, güey. Se va a dar cuenta de volada y ya sabemos cómo es. Va a matar a alguien, güey. De hecho, más tarde, güey, se dieron cuenta de que Thomas el ladrón obligaba a los rehenes a probar toda la comida y bebida que le mandaban. Entonces, eso de drogarle la comida no iba a jalar, güey.
Se lo hubieran dado bien cocida, güey. Sí, para que se agüitara, güey. Así bien cocida,
con
sin
el
jugos.
De wasabi, güey.
Ajá, sí, güey. Ahí te va, güey. Bien cocida en una cama de wasabi, güey.
Ajá. Pero entonces no iba a funcionar. Aunque irónicamente, ahorita van a ver cómo termina todo esto. Y no es necesario los omníferos. Pues mientras tanto, la policía intentaba averiguar quién rayos era el desquiciado que había sido capaz de todo esto. La policía descubrió un sedán estacionado cerca de la entrada del banco por donde entró el ladrón. Y lo que es más importante, descubrieron que era robado y pertenecía a un restaurante de carne asada.
Ok.
Ajá, en la ciudad de Yokkaichi. Lo extraño de este auto es que el ladrón ya estaba arrestado en la prefectura de Gifu. Se encontraron y dijeron, este carro es robado. Y cuando checaron, dijeron, ah, sí, ya arrestamos al que se lo robó. En otras palabras, no fue el ladrón de bancos el que se lo había robado.
Okay.
Pero era una pista. Entonces la policía corrió a la prefectura de Gifu y se dirigió a la comisaría. Un hombre enloquecido fue arrestado por causar disturbios cuando la policía intentó hacerlo entrar en razón y él les empezó a gritar. Y cito, el ladrón del banco Mitsubishi, no saques, mi amigo. Yo lo conozco, es mi compa.
Yo lo conozco, yo lo conozco. Mira, aquí tengo una foto con él.
Ajá.
Pero como el güey que se robó el carro adentro ya de la cárcel.
Sí, cuando vio a los chota, dijo, ellos, porque todo el mundo sabía lo que estaba pasando ahí en el banco.
No mames.
Cuando los agentes de Osaka lo entrevistaron, de inmediato cantó todo y les dijo, y cito, se llama Umekawa. Robé el sedán y se lo di. Debería tener el nombre de un restaurante de carne asada de la ciudad de Yokkaichi. Ya no lo traía. Este hombre, enloquecido, decía la verdad y finalmente tenía un nombre para el ladrón de los bancos. Akiyoshi Umekawa.
¿Y, güey, peineteó de su compa en la cárcel?
Sí.
¿Eso reduce su condena o algo por el estilo? Porque él peineteó de
su compa. En cuanto lo dio, peineteó, no cree. Porque yo creo que él no quería que lo involucraran con lo que estaba haciendo. Él nomás se robó un carro, güey.
Ajá, sí, así de que, güey, yo no planeé el robo del banco.
Le robó un carro a mi compa y yo no sabía que este pendejo iba a usarlo para eso.
Uh-huh. Ya, ya.
A mí se me hace que es más bien por ahí. Ahora, este hombre, Umekawa, tenía un pasado violento, plagado de crímenes e, increíblemente, este robo a un banco no era la primera vez que Akiyoshi cometía un asesinato.
Ok.
Ahora sí, vámonos al principio. Umekawa nació en la ciudad de Otake, prefectura de Hiroshima, en 1948. Era el único hijo de una pareja que se había vuelto a casar. Su padre trabajó en una fábrica antes de sufrir una lesión en la columna, lo que significó que perdió su trabajo y vivía en la pobreza. Cuando Akiyoshi estaba en quinto grado de la escuela primaria, sus padres se divorciaron. Debido a que su madre trabajaba largas horas y su padre se desentendió de su crianza, Akiyoshi a menudo fue descuidado cuando era niño y no recibió ningún afecto, lo que finalmente lo llevó a no entender muy bien la empatía. Y aquí viene pues esa falta madre distante o no existente. Obviamente creó un pedo con otras mujeres, sí. Su madre era analfabeta y todos eran muy pobres en la familia. Que estoy hablando de 3 años después de la bomba atómica, ¿o esto? ¿Es esto, güey?
Sí, man.
Sí, pero Akiyoshi ensañó particularmente con ella y comenzó a odiarla cuando ingresó a la escuela secundaria. Aquí es cuando se volvió extremadamente violento con su mamá y a menudo abusaba físicamente de ella sin ningún motivo, hasta que en algún punto la amenazó con un cuchillo. ¿Estás bien, morra?
No. ¿Qué estaba? Ay, no sé, güey. ¿Qué es esta madre, güey? Es como de mango. Pero me puteó la cabeza, güey. Cuando tomas una Coca-Cola pensando que es manzanita. Vale. Ay, güey, sí, güey, bien feo.
Pues después de todo esto...
Está inácido.
Abandonó la escuela técnica en su primer año después de cometer un robo. No tenía dinero ni prospectos. Y cuando abandonó la escuela secundaria en 1963, regresó a su ciudad natal en Otake. Comenzó a trabajar como obrero en una empresa de ingeniería. Pero al igual que en sus días de escuela, se dedicó a robar y robó una motocicleta.
Okay.
Lo que significó que perdió su empleo que acababa de agarrar. Enfurecido por eso, güey, porque lo agarraron con la moto y lo corrieron, Akiyoshi irrumpió en la casa del propietario de la empresa y lo apuñaló brutalmente al propietario el 21, de 21 años, güey, perdón.
Uf, agárrate, Salinas Pliego.
No pago impuestos.
La mató y le robó todo su dinero y huyó de la escena. El crimen fue tan violento que el cuchillo se rompió por la fuerza de las puñaladas.
Ay, güey.
O sea, esto no fue venganza, güey. Esto es un güey que pierde y se pone brutal. Debido a que Akiyoshi solo tenía 15 años cuando cometió este brutal asesinato, estaba protegido por las leyes juveniles de Japón y no podía ser arrestado por cualquiera de los crímenes que cometió, incluido el asesinato.
Ok.
Por lo que, a pesar de la naturaleza de sus acciones, Akiyoshi quedó impune y regresó a las calles después de solo un año en el reformatorio.
Wow.
Después de toda esta carrera delictiva más un asesinato brutal, le pudieron dar un año nada más.
Pues como el Manson, ¿no? También algo así.
Sí, de niño. Ajá, pero de niño no andaba, apuñaló a alguien tan cabrón. O sea, entiendo que se roba algo, sí, está chavito, están pendejos, todavía no se forma bien el...
Sí, man.
Yo una vez le estrellé a un compa de la cabeza en unos bloques, güey, acá, porque se me estaba pasando de verga. O sea, si es acá como que...
No, sí pasa, sí hay que tomar en cuenta, pero hay cosas donde, güey...
Un saludo al George, güey, que aguantó como un...
Ahí está.
Cabrón.
¿Sí? Un saludo al George.
Que no me puede escuchar ni ver estos episodios, sí, pero está vivo.
George ya es un padre de familia, güey. Sí, sí.
Va.
Sí. Sí, pues, yo lo hice entrar en razón, güey, porque se anda pasando de verga, güey.
Yo creí que decir un saludo al George que está ahí en el Crit en Chihuahua, güey. No.
Pues Akiyoshi quedó impune y regresó a las calles después de solo un año, como les contaba. Y el Tribunal de Familia de Hiroshima dijo lo siguiente, y cito, la enfermedad de este joven está profundamente arraigada en su personalidad y no puede corregirse fácilmente. Mm. Si se le devuelve a la sociedad, repetirá actos de mala conducta y una vez más dañará a otros. Sin embargo, por ser menor de edad, no podemos castigarlo.
Fuck.
Entonces, en récords dijeron, este güey está muy mal, pero no hay nada que podamos hacer legalmente.
Qué trago tan amargo, ¿verdad?
Porque... Sí, güey. Está bien culero el de mango, güey. No lo prueben, güey.
Pues después de reincorporarse a la sociedad, Akiyoshi comenzó a trabajar como barman en un club y cobraba las cuentas.
Sírvete otro mes.
Ay, sí, güey. Muchas gracias. Dame eso. Está bien culero, güey, ¿eh?
Eso dices tú.
Mira, pruébalo, güey. Primero pruébalo antes de vaciarlo, güey. Es que a mí se me hace que cayó rata, güey.
¿Es lo que yo estaba tomando antes de empezar el show?
Tú traes de sandía.
Fue el nuevo. Estaba tomando este.
¿Sí sabe chido?
Sí. Está loco usted. Pues después de reincorporarse a la sociedad, Akiyoshi comenzó a trabajar como barman. Y así es como se volvió tan bueno para recordar nombres, güey.
Ah, ok. Sí, para...
Para las cuentas, ¿no?
Era de los que era el típico güey que no apunta nada en el restaurante.
Ajá, sí, literal. Sí. No sé cómo le hacen, güey. Me da miedo. A veces es que eso ya son androides, güey. Están probando ahí el ChatGPT.
Ahora que estábamos en el backstage del Vive Latino, güey, llegó un güey y le dijo, tú nomás encargarte de la batería, la viola y el saxo. Y se va el pendejo, güey, sin apuntar. Y le digo a Dani, güey, ¿por qué no apuntó? Si se le llega a olvidar, ese güey lo va a verguiar, güey. O sea, se veía claramente enojado, güey, esa persona. Y ese güey no apuntó nada.
A mí ya se me olvidó. ¿De qué me tengo que acordar? ¿El saxo? ¿La batería? Viola.
Ajá. ¿Y la batería?
Dos baterías y un saxo. Ajá. No sé tan mal.
Y una viola.
Pues, una viola y el saxo.
No sé si la batería o el saxo, pero una
no
viola.
No sé de qué banda era, güey, la neta, güey.
Pero además de todo esto, güey, estaba todo tatuado, güey.
Ok.
Lo cual en Japón en los 70 significaba de manera casi inequívoca
Yakuza, ¿no?
Una conexión con el mundo criminal. Todavía hasta ahorita, en Japón como sociedad están mal vistos los tatuajes.
Y según yo tengo entendido que rojo es algo como que el más peligroso, ¿no? Porque es la tinta más venenosa, sí, algo así como
una,
más tóxica.
No me acuerdo quién me contó. Una de tatuajes, que es los Yakuza que tienen un chingo de rojo son súper respetados porque... Ya ahorita no, ¿verdad? Pero originalmente era una tinta que se hace con algo bien tóxico, güey, aguantar la tinta roja. Te da como un nivel así que wow. Pero como está tan arraigado el tatuaje yakuza, o sea, la criminalidad con los tatuajes, en Japón todavía están mal vistos. Ajá. Ahorita ya es al revés. Yo, por ejemplo, veo a alguien tatuado desde que, va a ser buena onda. Ajá. Pero en Japón todavía es de que...
Bueno, depende, ¿no? O sea, si trae un hecho en México, pues sí es así como que, ay, güey. Pero si trae acá una charra,
¿no? Trae un solo tatuaje.
Digo, sí, pero si es un güey con un Bulbasaur, pues es de, vente, güey, ¿no? Vente, bien, güey.
Un Bulbasaur.
Pero aún así...
Pero con B chica, ¿no? Un bulbasaurio.
Pero no pertenecía a los Yakuza, lo cual también habla mucho de su psicopatía, de que no le importaba...
Eran tatuajes aspiracionales.
Y que también se podía meter en pedos con los Yakuza.
Eso sí.
A final de cuentas, no era más que un tipo solitario, un rarito y un misógino empedernido. Y había sido abusivo en todas sus relaciones amorosas. De hecho, también había hecho que algunas de sus parejas se desnudaran en público para humillarlas. Las amenazaba para que se curaran. Era su forma de humillar. Justo poco antes del robo, se había quedado sin su trabajo de bartender y había cortado su última relación, quedándose también sin departamento. Perdió todo, güey. Okay. Ya, por eso, como que no tenía nada que perder, güey. Ahora sí, ya que conocemos a este imbécil, regresemos al banco, güey. La situación de rehenes ya se había prolongado al extremo. Llevaban 42 horas ahí y era el 28 de enero.
No mames.
Sí. Por suerte, después de 48 horas, nadie más nuevo había muerto. Pero todos los presentes estaban viviendo su propio descenso a la locura.
Güey, es que sí, güey. ¿Podrás dormir, güey?
No, justo.
O sea, pues empieza todavía el pedo más denso porque nadie duerme. Están todos acá a la verga, ¿no?
Digo, una vez que se nos poncharon 3 llantas... Porque estaban bien malas viniendo de Monterrey para acá, que son, no sé, como 18 horas. Nos quedaba una llanta. Nomás psicológicamente ya estábamos exhaustos, porque aparte traíamos ya nomás la extra. Entonces tenías que manejar a 30. Psicológicamente se truena una más, o sea, o la que queda.
Y ya valimos
verga. Estamos en medio de la nada, ya no puedes. Imagínate en una situación donde te pueden matar, donde estás exhausto de tengo este güey que me puede matar.
Simón, se va tu compa y regresa con un 6 de Danops, ¿no? Y ya te la llevas leer.
Yakult. Es como, o sea, como tú dices, güey, todos estaban cansados, güey, no habían dormido, apenas habían comido, güey. Akiyoshi se negaba a comer ramen instantáneo, güey, porque era lo único que le habían dado, pero no quería su ramen, güey.
No, pues no, güey, esa madre dura un chingo ahí en el estómago, güey.
No es cierto.
Sí, güey, se pega el chicle que te tragaste en la infancia, güey, ahí se quedan, se hace ahí un...
¡Ah, se hace un tumorcito!
Sí, man.
Ahí vienen los tumores.
¿No has visto que arreglan abolladuras con esas madres?
Se me antojó ramen un chorro.
Sí, man.
Sí, con la loca.
Y con el ramen. Maruchan.
De hecho, Maruchan lo inventaron después de la
Segunda Guerra Mundial.
Bomba nuclear, ¿eh? Para poder alimentar a un chingo de gente.
Órale.
Entonces les digo que este güey pues no quería su ramencito, güey, para nada. Y además, por ser enero, se estaban muriendo de frío, güey. Y uno de los rehenes incluso desarrolló neumonía, güey, durante la noche del 27. Pero, sea lo que sea, Akiyoshi lo dejó ir, güey.
¡Ah, no mames! Dijo, no, aquí nos va a enfermar a todos. Todos traen cubreboca. Llévate el tapete, güey, desinfectante.
Pisa ahí, antes de salir. Todos van a pasar por ese tapete. También intercambió heridos como el señor Takeuchi a cambio de agua y comida, güey.
O sea, aunque todavía se dio cuenta, ese güey no está muerto, pero le corté la oreja. Entonces, que chingue su madre, váyase.
Si te fijas, este vato es así caótico o malo. O sea, no, no le importa si está vivo o muerto. Lo que quería era caos, caos, caos. Es desmadre, güey. Pues en algún punto de ese día lograron localizar y traer a la escena a la mamá de Akiyoshi.
¡No!
¡Oh, shit! Ahora se pone bueno porque viene la mamá, güey. Mama-chan. La policía le llamó por teléfono para que hablara con ella. Pero en cuanto reconoció la voz, colgó, güey.
Sí,
Oye, ¡mijo! ¡Mijoru! ¡No, no! ¡Es mi mamá! Luego le hicieron pasar una nota donde... su madre le decía que por favor se entregara, güey, que lo quería.
Y lávate los dientes.
Te quiero mucho, oiga.
¿Trae chamarra?
Ya si te entregas, te perdono los tatuajes culeros que te hiciste, mijo. Sí.
Oiga, mijo, el señor Takeuchi ya le dio una neumonía, ¿eh? Ya estás tapado, póngase su suéter, mijo. Pero Akiyoshi no se rindió. Pero esto fue algo que la gente lo empezó a ver como que... Ya empezó como a quebrarse, especialmente cuando se dan cuenta que después de hablar con la mamá, hizo que todos se vistieran de nuevo.
Ok. ¿Cómo?
Dijo, no, mamá sí me va a regañar, güey.
Mi mami sí va a decir, ¿qué andas haciendo ahí?
Sí, se acordó una vez que llegó su mamá y estaba jugando ahí con unos muñecos encuerados y dijo, ¿qué estás haciendo, Akiyoshi?
Ay, güey.
Pues a eso, las 9 de la mañana ya del 28 de enero, Akiyoshi estaba leyendo el periódico. A pesar de que ya se había dejado a todo mundo vestirse, seguía perfectamente rodeado de este escudo humano de mujeres.
Y Gertrudis se quitó la ropa, güey.
No, sí, a ver.
yo no estuve en libertad. He dormido bien incómoda en pantalón, güey. Aquí
no
estoy.
No, vestir. Entonces, la policía...
Ay, perdón.
Lo vio ahí sentado con su periódico y se dieron cuenta de algo. Dijeron, güey, este culió. Güey se tiene que quedar dormido, güey. Ya lleva más de 48 horas despierto, güey. No tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer...
Esperar.
Es esperar, güey. Entonces, en cuanto se da el reporte de que tenía ambas manos en la mesa, güey, y el periódico cubriéndole la cara, o sea, estaba así, los agentes dijeron...
Está jetón, güey.
Está jetón, güey. Dijeron, fuck it.
Que pase lo que tenga que pasar.
Bitches se metieron, güey. Le dispararon desde relativamente cerca en la cara y en el pecho y no murió instantáneamente, pero se desangró en el rato que el resto de los oficiales se encargaron de evacuar a los rehenes.
Ok.
Y así de pelada terminaron con eso, güey.
Nomás esperaron dos días y que se quedara dormido.
Ajá. Y luego llegaron con pinche certidumbre de papá.
Güey, ¿es cierto?
Sí, hizo, güey. Ah, ¿se dieron cuenta que estaba tratando de hacerse los pendejos con el...
Con el periódico.
Con el periódico, güey. Como
oye, güey, está leyendo el periódico al revés, güey. No mames, qué buen pedo el vato que se dio cuenta de eso, güey, de las manos, güey.
Sí, fue cuando uno de los chotas dijo...
No mames, este güey está aplicando la misma que aplicó yo cuando me quedo dormido en el jale.
Le dio un flashback así.
Patrullando.
En el episodio pasado. Y se lo chingaron, güey. Y sí, yo creo que ni metieron a los paramédicos y todo. Primero sacaron los rehenes. Ya para cuando llegaron los paramédicos, ya se había desangrado.
Qué bueno.
Pero, o sea, se había desangrado, pero todavía tenía pulso. Entonces llegó al hospital vivo, pero finalmente murió a las 5:43 porque la pérdida de sangre había sido demasiado grande. Su madre se quedó parada en un rincón del quirófano mientras los médicos intentaban salvarle la vida. Sus últimas palabras sobre su hijo fueron... Y cito, fui su única amiga hasta el final.
Wow.
Jala, ya jala, no importa lo que suceda.
Chale, güey. Las jefitas, va, güey. O sea,
siempre es el amor profundo.
Me mataron a mi angelito, me mataron a mi angelito.
Aunque seas una mierda, güey, eres lo mejor para ellas.
Ajá.
Así que respeten a sus mamás y si no, chinguen a su madre, güey. Si no respetan. Y, güey, no mames.
Pues al día siguiente, el 29 de enero de 1979, en la forma tradicional japonesa, el banco comenzó a operar como de costumbre. A pesar del caos ocurrido en los últimos días, güey.
A ver, nomás quiten la caca de atrás del mostrador y abran otra vez.
levanten los periódicos.
¡Vámonos!
Time is money to do.
No, ¿cuál pinche terapia? ¿Cuál pinche de libre? A ver, órale, ponga el trabajo es terapia, órale, distráete.
¡Takeuchi! 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 Háblele del otro lado, jefe. ¡Ah, Takeuchi!
Levántese, cabrón, ya lo arrestaron. ¡Oh, ya!
¡Oh, domínase! Ese güey se salvó, ¿no? Takeuchi se salvó.
Takeuchi se salvó, güey. Prima vez se hizo el muerto hasta cuando le cortaron la oreja, güey.
Para no gritar, güey. Para no gritar, güey.
Ajá. Está cabrón. Uh-huh. Ah, güey. Pues, este banco sigue en funcionamiento hasta este mismo día, güey.
Claro.
O sea, podemos ir a dar el tour del gran atraco.
Sí, man.
Y ahí ver, ahí está la Gertrudis todavía bailando naked.
Ya vístete, Gertrudis. Así todos, vaya, Gertrudis.
Ya pasaron 40 años, por favor. Ya podemos ver el efecto de la gravedad.
No volveré a usar ropa en mi vida, la Gertrudis.
Mira, puedo hacer un nudo con mis chichis.
Un nudo Windsor como de corbata.
Como que me queda larga, ¿no? Todo largo.
Pues, afortunadamente, todos los rehenes heridos sobrevivieron, incluyendo al señor
Takeuchi.
El paras de esta historia, güey. Pero obviamente, las vidas de todos quedaron marcadas por este incidente, güey, que sigue siendo el robo bancario más mortal en la historia de Japón y un incidente sumamente estrambótico que cambió la policía, cómo reaccionan a una situación de rehenes y todo. Pues en Japón es bien raro estas cosas, ¿no? Para empezar, tienen leyes muy cabronas de armas de fuego y todo está muy, muy cabrón. Pero han aprendido de estas cosas.
Ayer te dije adiós, misterios. Muchos hay.
¿Tú sabes cuánto te practica hacerte el muerto?
Sí, güey.
Como
sí,
las zarigüeyas. Es que las zarigüeyas son importantes. Nos enseñan. Todo lo podemos aprender de la naturaleza, güey.
Sí, man.
Ahorita les cuento una historia fuera de...
¿De una zarigüeya?
No, de aire, güey. No, de hacerse el muerto.
¿Hacerse el muerto?
Pero pelear como chango, hacerte el muerto como zarigüeya, güey. Coger como conejo.
¿Como conejo?
Pero sin morir.
¿No se mueren los conejos?
A veces sí, güey.
¿De qué estás hablando?
Se les da... A algunos les da paros cardíacos, da todo animalito.
¿Qué mejor forma de morir que eso?
Con un orgasmo, la muerte grandota.
La muerte grandota.
Es solo para chavos.
Ajá.
Sí.
Qué cabrón estuvo ese pedo.
Sí, güey, que era un tripsote así de vámonos.
Sí, estuvo chido, güey, la neta, güey.
Y que aparte el episodio iba a ser de vámonos. Va creciendo, güey, creciendo totalmente todo el episodio.
Yo, pero ese güey obviamente tampoco planeó quedarse tanto tiempo ahí, güey.
No, él literalmente creó, entro en 2 minutos, me llenan mi bolsa de golf, me pelo.
Es que se hubiera ido con los 2 millones, güey. A lo mejor ahí hubiera alcanzado.
Es que la cagó desde el principio al dar instrucciones, era nomás echen todo el dinero en la bolsa. Pero dijo, háganme paquitas de puros billetes del el que tiene. Sí, ajolote,
yo no quiero billete chico, ¿eh? No, yo puro billete grande.
Puro de 50 para que se vea un chingo.
Sí,
wey,
que sean bonitos.
Nada de cambio, por favor, porque me va a pesar un chingo la bolsa después de con las monedas. Va a andar sonando por toda la calle.
Y me puedes hacer una nota de cómo estuvo el asalto, por favor, para que me haces un review de estas. Entonces,
¿tienes todo una carta eso, de recomendación.
Sí. No, y también fue eso que una se escapó y de pura cagada se topó al policía motociclista de bici.
¿Estás bien, Borre?
Sí, se cayó el control.
Oh, no. ¿Perdiste el control?
Perdiste el control.
Ya lo recuperé.
Ya recuperaste el control, muy bien.
Fácilmente.
Pues ahí está, güey. Siempre que empezaste con Japón y dije, ya valió verga. Ahora qué pasó.
Pero los nazis se hicieron cosas peores.
Eso sí, mira, eso nadie lo está negando.
Tal respuesta para todo, güey.
Ajá. Como decía Algon Curiel, pero ¿qué tal Hitler?
Ajá.
Muy bien. Pues nos pueden seguir en todos lados, como @leyendaspodcast. Si quieren, digo, no es de huevo, pero.
No, pero por favor, si nos ayuda mucho que le den subscribe a. Sí, todos los
donde nos escuchen, si le pueden dar seguir o lo que sea, denle. No, es gratis. A mí me pueden encontrar en todos lados como @ningún Eduardo.
A mí me pueden encontrar como Mario López Capi. Quieren mucho sus jefitas.
A mí me encuentran como El Bad Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear sake. Esto fue palabra de Mitsubishi. Shala, shala. Thank you. ¡Ey! Ese fue el atraco a Mitsubishi.
Mitsubishi. Lo va a tomar personal.
Dios tenga en su santa gloria a Takeoshi.
El Takeoshi. Sí. Vivió mucho tiempo después. Y supongo, por su edad le tocó algo de la bomba nuclear y luego esto. Uh-huh. Entonces, gran hombre Takeoshi.
Ensañado Dios con él, güey.
Tú, cabrón. Eres mi mejor guerrero. Entonces, toma esto.
Eres mi mejor running. A huevo. Pero bueno, hay shows de todos.
Sí.
Ajá. De todos. Tengo shows en la Baja California y en Costa Rica. Ahí están todos en mis redes.
Y nomás en junio nos vemos en el Lunario. Ahí está en therealantonios.com. Ahí pueden encontrar todo. Creo que es también Ticketmaster, pero uh-huh, en junio nos vemos en el Lunario.
Yo tengo en Tijuana, Mexicali y Ensenada. Ahí están en las redes sociales. Y también pues hay varias fechas. Vayan a mis redes sociales, chequen el cartelito. Está ahí y el link 3.
El link 3.
Ajá, están los boletushkis para que caigan a comprar porque se están acabando, güey.
Sí, va bien, gracias.
No es cierto, pero cómprenlos.
Ah, por wey, favor,
va a estar chingón.
Sí, ya los veremos. Uh-huh. Tienen de dónde escoger. Es más, si pueden todos, avíense el tour. Uh-huh.
El tour de tours.
De los legendarios.
Así es. Y pues nos escuchamos la próxima semana.
Yes. Felices Pascuas.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro